próximo en Radio Isla 1320.
Bueno, ahí hay temas de sobra. La Reserva Federal aumenta la tasa de interés. ¿Qué significa? Les cuento. El PIB está pasando por una crisis que quizás usted no se ha enterado, pero es probablemente la crisis más seria que enfrenta ese partido desde sus resultados del 2020. Les cuento también de qué se trata y, como todos los miércoles, hablamos con Mariana Nogales y Orlando Aponte en el panel Sangre Nueva. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay?, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es miércoles 15 de junio del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y, como siempre, les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/LHerrero, facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 112 de la guerra en Ucrania. Reserva Federal implementa aumento de 0.75% a la tasa de interés, el aumento más grande que pone el Banco Central Americano desde el 1994. ¿Qué significa? Les explico. Partido Independentista Puertorriqueño enfrenta su primera gran crisis tras el 2020. Les cuento de qué se trata en el panel Sangre Nueva con la representante Mariana Nogales y el representante Orlando Aponte. Hablamos sobre el séptimo aumento de la luz solicitado por Luma y los nombramientos al Tribunal Federal en Puerto Rico anunciados por la Casa Blanca en el día de hoy. Pero antes de comenzar, ¡qué bueno es ganar! Perdónenme, es que anoche un juego muy reñido y sufrido, aunque estuvimos ganando la inmensa mayoría del juego, al final Mayagüez puso garra y casi se roba el juego. Pero los cangrejeros derrotaron a los indios de Mayagüez en el Roberto Clemente. Fue un partido, como les dije, muy bueno, que se repartió la ofensiva entre, pues, el cuadro cangrejero y las estrellas también que salen del banco. Nuestro refuerzo Cheick Diallo sigue dando de qué hablar. Fue de nuevo anoche el mejor en el partido y ya está en conversaciones. No creo que lo sea. El MVP de la temporada, el jugador más valioso, debe ser Philip Wheeler de Barranquita, pero está en conversación Cheick Diallo para ser entre el MVP de esta temporada. Sin duda es un privilegio verlo jugar. Es muy fogoso debajo del palo. Y pues el partido de ayer estuvo bien bueno, la asistencia también muy buena, el ambiente en el Clemente súper chévere. Y este viernes regresamos a Roberto Clemente, donde recibimos a los Piratas de Quebradilla, que pudieran ser, si no son ellos, Arecibo o Bayamón. Entre esos tres está probablemente el mejor equipo de la liga en estos momentos. Y como les dije ahorita, Quebradilla vale la pena verlo jugar, no solo por su gran equipo, sino porque tienen a este muchacho Philip Wheeler, que les dije que debe ser el líder ahora mismo para el MVP de la temporada. Es un muchacho de 20 años, es el futuro del baloncesto puertorriqueño y es impresionante. Tiene montones de destrezas, montones de habilidades, montones de capacidades, y va a estar aquí el viernes en Roberto Clemente, donde los cangrejeros reciben a los Piratas de Quebradilla. Quedan 6 juegos en la temporada, si no me equivoco, para los cangrejeros, y básicamente para el resto de los equipos entre 6 y 7 juegos. Así que la temporada, lo que le quedan son 2 semanas y se está definiendo. Todavía está caliente la cosa y cualquier cosa puede pasar. Así que volvemos a la cancha el viernes. Hoy también unas excelentes noticias. El panel de asesores externos del Food and Drug Administration votaron hoy unánimemente para recomendarle a la agencia que autorice las vacunas de Moderna y de Pfizer para los niños muy niños. Estamos hablando todavía a 2 años y medio de esta pandemia. Los menores de 5 años no tienen ningún tipo de vacuna que prevenga su contagio y que le ofrezca inmunidad o protección para las peores consecuencias del virus. Pues ahora se espera que con esta recomendación favorable, en lo que antes de que termine la semana, el Food and Drug Administration autorice las vacunas para los menores de 5 años. Básicamente son vacunas desde los 6 meses hasta los 5 años y presumo que estarán disponibles esas vacunas también en Puerto Rico bastante rápido. Estaremos pendientes y le traeremos la información. También hoy en temas federales, que esto lo voy a discutir más en detalle en el panel con Orlando y con Mariana, pero hoy la Casa Blanca anunció que el presidente Biden nombró a 3 mujeres para ocupar las vacantes de jueces de Distrito Federal en Puerto Rico. Las nominadas son la jueza del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Gina Méndez, la magistrada, actual magistrada federal, Camille Vélez Ribé, y la secretaria del Tribunal Federal del Distrito aquí de San Juan, frente a Radio Dilén Atorrey, María Anton Giorgi. De ser confirmadas por el Senado, la entrada de estas 3 juezas convertiría el Tribunal Federal de San Juan, el Distrito de San Juan, en un tribunal con una mayoría de juezas mujeres, así que muy interesante. Son 3 buenos nombramientos, especialmente el nombramiento de la licenciada Gina Méndez, a quien conozco, la jueza Gina Méndez, así que muy contento por ese nombramiento. Esperemos que las 3 puedan ser confirmadas, y este es un proceso que se va a mover bastante rápido, porque de nuevo lo que se espera es que quizás los demócratas pierdan el Senado en noviembre, así que estaremos muy pendientes, y como les dije, vamos a hablar en detalle de esto en el panel. Mientras tanto, una noticia que salió hace varios días y no había reseñado, y simplemente la traigo como una curiosidad, pero una noticia que es muy probable que en nuestras vidas ocurra. Y es que un ingeniero en Google que se llama Blake Lemoine se escribe, que trabajaba en el laboratorio de Google que maneja un programa que se llama Lambda. Y Lambda es un bot que trabaja, que contesta chats, ¿verdad? Que utilizando inteligencia artificial. Usted sabe, a lo mejor le ha pasado que usted le escribe a una tienda en Facebook, le pone precios y esa tienda le contesta, los precios son tantos. Pues muchas de esas conversaciones son probables que usted la está teniendo con un robot y no con un ser humano, un robot que tiene contestaciones preprogramadas, etcétera. Pues este producto Lambda de Google es el más sofisticado de la compañía y tiene pues unos ingenieros dedicados a ese tema. Y según este señor Blake Lemoine, él entiende que ya Lambda adquirió conciencia. Que ya Lambda sabe que existe y que tiene, no sé si decirle, personalidad. La empresa lo niega, de hecho no han despedido, pero suspendieron al ingeniero porque él no puede estar dándole esta. Él habló con los medios y envió una carta al gobierno de los Estados Unidos con el tema, y muchos expertos de inteligencia artificial también entienden que no, que simplemente esto es un software, un programa que contesta chats, que es extremadamente sofisticado y que su sofisticación llega al nivel de que parecería que es una persona y que tiene inteligencia propia, pero ellos entienden que no. Yo obviamente no desconozco, no estoy ni capacitado para hacer ningún tipo de juicio sobre el asunto, pero les quiero decir que es muy probable que quizás en 2, en 20, en 200, no sé, en varias décadas, pero en algún momento, con el poderío que tienen las computadoras, que cada 18 meses se duplica, va a existir una computadora que va a adquirir su conciencia. ¿Y qué va a qué va a significar eso para la humanidad? Pues yo no sé. Yo solo espero que no sea algo como el Terminator 2, por favor. Cualquier cosa menos Terminator 2. Bueno, pasemos hoy al tema de la guerra. Básicamente en el frente militar continúa el asunto similar. La planta química de la ciudad de Severodonetsk, que hemos hablado de Severodonetsk ya por 3 semanas, es donde se está concentrando lo último de la resistencia del ejército ucraniano en esa zona. Cuando Rusia, o si Rusia toma control de la ciudad, pues tomaría ya control completo de todo el estado de Luhansk y del estado de Donetsk, y básicamente pues completando ese objetivo del ejército ruso de conquistar el Donbass ucraniano. Mientras tanto, hoy Estados Unidos tuvo una reunión en Bruselas con sus aliados europeos y allí y con aliados de la OTAN. Y allí se reafirmaron que continuarán enviando ayuda militar. Específicamente hoy Estados Unidos anunció $1 billón en más ayuda militar, incluyendo varias docenas de artillería howitzer, que es la artillería, ¿verdad?, que está necesitando Ucrania. A pesar de toda la ayuda que Ucrania ha recibido, hoy el viceministro de Defensa le dijo a los medios internacionales que Ucrania ha recibido solamente el 10% de toda la ayuda anunciada. O sea, de todo lo que los países y los aliados han dicho que le han enviado, que le iban a enviar a Ucrania, apenas ha llegado el 10%. Y esa falta de artillería pesada de parte de Ucrania es lo que ha aprovechado Rusia luego de haber perdido la batalla por Kiev, luego de haber perdido la batalla por Kharkiv y luego de haberse retirado en gran parte del territorio. Bueno, pues ha podido afianzar su poderío militar en algunas zonas, específicamente en el este de Ucrania y... aprovechando que Ucrania no tiene la artillería para defenderse en esa zona, pues ha podido ganar terreno. Y mientras esto ocurre hoy, Vladimir Putin y Xi Jinping, el premier el de China, tuvieron una llamada telefónica, la primera llamada que tienen desde antes de que Rusia invadiera a Ucrania. Y allí China se reafirmó en que cooperará cercanamente con Rusia, aunque no habla obviamente de ayuda militar. Según el comunicado de prensa que emitió el ministro del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, en la llamada Xi Jinping le dijo a Vladimir Putin que China está dispuesta para promover el avance de la cooperación bilateral entre Rusia y China y mantener el apoyo que tiene Rusia en cuanto a asuntos que tengan que ver con soberanía, seguridad y otros intereses chinos. Eso sí, complaciendo quizás a Vladimir Putin, China no se refirió a la invasión o a guerra, sino que habló de que esto es un tema, el issue ucraniano, y hizo un llamado a Rusia y a Ucrania a que se sienten a dialogar para una resolución apropiada del tema. Mañana seguiremos hablando de la guerra en Ucrania. Hablemos hoy de la noticia económica más importante de esta semana y básicamente quizás de este mes, y es que la Reserva Federal de los Estados Unidos anunció hace poco más de una hora que aumentará la tasa de interés a 0.75%. Esta no es la primera vez que hemos hablado de la Reserva Federal, pero yo sé que estos temas a veces son medio esotéricos, así que voy rapidito a darles un resumen de qué es la Reserva Federal. Para todos los efectos, la Reserva Federal es el Banco Central de los Estados Unidos. Es una entidad que pertenece al gobierno, pero que opera autónomamente y su trabajo principal es establecer la política monetaria de los Estados Unidos. Como banco central, pues el prestador de último, lender of last resort, como lo digo en español, discúlpenme. Y es básicamente la entidad que se encarga de prestarle el dinero a los bancos privados, que luego los bancos privados utilizan para invertir en otros préstamos, en otros instrumentos financieros, etcétera, etcétera, etcétera. Y la tasa de interés es lo que le cobra la Reserva Federal a los bancos cuando los bancos piden prestado a la Reserva. ¿Y por qué los bancos le piden prestado a la Reserva Federal? ¿Verdad? Es medio extraño. No se supone que los bancos tengan el dinero que ellos mismos, que están en las cuentas depositados de sus clientes comerciales, personales, etcétera. Y bueno, sí, es verdad, en teoría los bancos están capitalizados con los ahorros, con los ingresos, con las cuentas de sus clientes, pero la realidad es que los bancos apenas tienen 6, 7, 8% de el cash que están en sus cuentas, lo tienen en efectivo. Los bancos, el negocio de los bancos es tomar ese dinero que usted ahorra y lo deposita y prestarlo para adelante, ¿no? Y convertir ese dinero en más dinero, porque un dólar que usted deposita es un dólar que ellos prestan para adelante y le cobran intereses a ese dólar. Y con ese dólar, pues, crearon dinero del aire, de la nada. Básicamente así que funciona. ¿Y qué pasa? Que cuando un banco necesita liquidez, por X o Y razón, ya sea porque alguien está retirando sus préstamos, porque va a invertir en un préstamo nuevo, etcétera, etcétera, pues le pide prestado a la Reserva Federal. Y cuando la economía está lenta, la Reserva Federal lo que hace es que baja esa tasa de interés para impulsar que los bancos puedan tomar prestado dinero más barato y a su vez puedan ofrecer préstamos más baratos que muevan la inversión privada, la construcción de nuevas viviendas, de nuevos negocios, etcétera, etcétera, lo que hacen los préstamos, ¿no? Bajar las tasas de interés aumenta el consumo, subir las tasas de interés en teoría bajaría el consumo, porque al hacer más caro el financiamiento, y estoy seguro que quien me está escuchando que esté ahora mismo en buscando un hogar, pues probablemente si no tenía ya la precualificación firmadita con el banco con una tasa de interés bajita, pues es muy probable que esas tasas de interés que quizás estaban en 2, en 3 o hasta en 1% en los últimos 6, 7 años, pues ahora ya se estén viendo en 3, 4, 5, 6, 7%. Ok, habiendo explicado eso más o menos, y si me equivoqué o me faltó algo, con la mayor confianza me pueden escribir. Yo tengo un bachillerato en economía, pero hasta ahí, eso fue hace, yo me gradué en el 2005 de la Universidad de Puerto Rico, así que hasta ahí. Pero espero que hayan podido más o menos llevarse una idea general de cómo funciona la Reserva Federal. Ok, ¿qué pasó hoy? Sabemos que estamos en una inflación, un periodo de inflación el más alto desde los 70. Sabemos que estamos viviendo momentos de alta incertidumbre. Sabemos que el peso cada vez se siente que vale menos. Y en parte, para bajar para que la inflación baje, lo que te dice la teoría económica es que el gobierno tiene que buscar la manera en que la economía se enfríe. Porque si la economía está corriendo en todos los cilindros, pues eso genera mayor actividad económica y eso usualmente crea presión inflacionaria hacia arriba. Claro, aquí hay una presión inflacionaria que no necesariamente viene de la economía, viene de la guerra en Ucrania, de los altos costos del petróleo, de los altos costos de los alimentos, de los problemas logísticos que todavía existen tras la pandemia, ¿verdad? Todos esos factores están ahí poniéndole presión inflacionaria a la economía, pero... pues entonces el Fed lo que está buscando, la Reserva Federal, es bajar esa presión inflacionaria aumentando el costo de pedir prestado, y eso lo hizo hoy. Usualmente la Reserva Federal se reúne cada trimestre y anuncian cada trimestre qué van a hacer con la tasa de interés. Desde la crisis del 2008 para acá, desde la gran crisis de la primera década de este siglo, los intereses se han mantenido prácticamente en cero. Los intereses empezaron a subir poquito a poco en el 2015-16, cuando ya la economía se había mayormente recuperado de la caída del 2008. Y una vez pasó la pandemia, volvieron a ponerse en cero. Y usualmente los aumentos son incrementales. Al Fed le gusta subir en incrementos de 0.25. No sé si es por ley o es por tradición o porque a los humanos nos gustan los números redondos, ¿verdad? No creo que haya razón alguna porque suben 0.25 y no suben 0.22 o 0.31, pero bueno, así es el asunto. Pero es usualmente o se sube 0.25 o se baja 0.75. Y hoy la Reserva Federal, en atención al alto costo y a la inflación, anunció que va a subir 0.75. Es la subida más alta desde por lo menos el 1994. Y de hecho, cuando la Reserva Federal toma esta decisión, ellos están claro que ellos están frenando la economía de los Estados Unidos y, bueno, la economía en general del planeta. En su documento, en su conferencia de prensa, los oficiales de la Reserva Federal predijeron que con este aumento, la tasa de desempleo en los Estados Unidos debe aumentar de 3.7% a 4.1%. Con el aumento, la tasa de interés de interbancaria está en 1.50, en 1.75. Y esto lo que vislumbra, lo que se predice, es que este aumento en la tasa de interés, que debe redundar en una reducción en la actividad económica, una reducción en la inversión privada, una reducción en el gasto privado, pues probablemente empuje a la economía de los Estados Unidos a una recesión. Una recesión es un ciclo normal del capitalismo. Desde que existe el capitalismo han existido las recesiones. Ocurren usualmente cada 5 a 7 años. No necesariamente es el fin del mundo. El tema es que las recesiones vienen de dos formas, esencialmente. Como una infección de COVID que puede ser leve y que, bueno, pues es un periodo de 18, 24, quizás 30 meses de dificultades económicas, o pueden ser unos casos severos como fue la recesión y luego crisis económica del 2008. Y lo que está buscando la Reserva Federal es, por un lado, bajar la inflación desacelerando la economía, pero por otro lado, que la desaceleración no sea tan grave que nos tire a una recesión muy profunda, muy fuerte, que tome demasiado tiempo salir de ella. Y todo esto que yo les digo es muy conceptual, es muy teórico, pero el poder real que tiene la Reserva Federal, el gobierno de Estados Unidos, el presidente, para que la economía haga lo que ellos quieren, es muy poco, es muy limitado, es un juego mucho más de expectativas, de que cómo la gente se siente, de cuál es el sentimiento del consumidor y de las empresas. Pero me parece que no había otro break para que esto ocurriera, y debemos esperar que la Reserva en su próxima reunión trimestral continúe aumentando las tasas de interés. Y bueno, antes de irnos a la pausa, me quedan 5 minutitos y quiero hablar de un tema que se viene regando en las redes sociales, yo diría desde el fin de semana, quizás sábado o domingo. Yo lo vi muy temprano porque la cuenta que hace la primera denuncia, y esto es una denuncia dentro del PIB, es una cuenta en Twitter que se llama Val Ventres. Ella es una mujer, no sé, no la conozco, no sé su nombre real, presumo que es Valerie porque V-A-L. Yo sigo esa cuenta hace muchos años. Porque ella es bien fanática de Star Wars, y pues ustedes saben que yo soy bien fanático de Star Wars, y creo que hasta hemos tenido conversaciones sobre Star Wars, así que cuando la empecé a ver, ella pues se estaba quejando de unos asuntos en el partido, y escribe el 12 de junio a las 7:55 de la noche: todavía estoy esperando reparaciones por el acoso laboral y misógino de Eliezer Río Santiago, y se creen que con ofrecerme unas disculpas en privado hacen justicia. Caguen en su vida, dice ella. Ok. Eso generó otras reacciones de otras personas y comenzó un ciclo que, bueno, pues, los que ya hemos visto a través del fenómeno del Me Too, pues comenzó el ciclo de que otras mujeres salieran a hacer otro señalamiento sobre este señor, el ser Río Santiago. Aquí hay otra integrante del PIB que se llama Nancy Cardona Cordero, que escribe: seguimos esperando que hagan algo con Eliezer Río Santiago, y las disculpas a mi persona por difamación. ¿Quién es Eliezer Río Santiago? Fue candidato a alcalde de Aguadilla en el 2020, candidato a alcalde de Aguadilla en el 2012 también por el PIB, y entiendo que es o asesor o ha sido asesor de alguna de las delegaciones del PIB en Cámara y Senado. Esta ola de recriminaciones ha seguido creciendo. Otra integrante del Partido Independentista, en este caso del PIB en Guaynabo, con una cuenta que es GDQ en Más, GDQ, y escribe aquí: comienzan las represalias de parte de Cristian Wolper Gastambide, compañero de derecho y presidente de PIB Guaynabo, comunidad a la que le di todo de mí y más. Esto es después de retraumatizarme e invalidarme ayer cuando le conté mi experiencia, pero no me va a callar. Y ella, en su tweet, que es de ayer a las 11:21 de la noche, pone una captura de pantalla de que fue removida de un chat de WhatsApp que está llamado el Petit Committee del PIB. Obviamente los chats de WhatsApp del PIB se llaman Petit Committee porque, bueno, el PIB, y que había sido removida de ese chat. Ella alega por haber traído estas denuncias sobre este individuo. Ok. Lo peligroso aquí. Primero, vamos a dejar claro. El acoso sexual, el hostigamiento, el machismo es un problema que atañe a toda la sociedad, y que los partidos de izquierda, minoritarios, la nueva política, la vieja política, no están inmunes, ¿no? Y es responsabilidad de todos y todas, y sobre todo de los hombres que estamos en posiciones de poder, de tomar pasos afirmativos para erradicar el acoso sexual. Y esto que está pasando en el PIB, pues pasa en el PIB y en cualquier otro partido, ¿no? Así que aquí no se está atacando al PIB por ser PIB. Lo que a mí me sorprende es que ya 72 horas de que comenzaron esta denuncia, lo que hay de parte de la dirección del partido es completo y total silencio. Completo y total silencio. Las mujeres que han hecho esta denuncia van a seguir haciendo esta denuncia, no se han callado, por el contrario, continúan haciéndola. Que se sepa, no se ha tomado ninguna acción contra este señor Eliezer Río. Que se sepa, el partido no ha ordenado ninguna investigación también. Y que se sepa, ni Juan Dalmau ni el PIB institucionalmente se ha expresado. Vi unos tweets de Eda López, que preside la Comisión de Asuntos de la Mujer del partido, y está bien, vi unas expresiones en Twitter, pero oficialmente no ha pasado nada. Y tengo que decirle a los amigos y amigas del PIB, que esto no se puede minimizar. Porque ya esta película la hemos vivido. Una denuncia se convierte en 2, se convierte en 4, se convierte en 8, se convierte en 16. Y el daño que se le está haciendo a la institución, si no se corta pronto, puede crecer a ser un daño irreparable. Y por ejemplo, hoy aquí, lo escuché, estuvo conmigo, uno tras de otro, el comisionado electoral del PIB y luego la senadora María Lourdes Santiago del PIB, tuvieron 20 minutos con Milly, ninguno de los dos habló del tema. Y estas cosas, bueno, pues hay que atenderlas porque son serias. Porque el partido tiene una posición histórica en contra del machismo y a favor de la igualdad de las mujeres, y porque hay expresiones de todos los líderes del PIB haciendo señalamientos cuando ocurren escándalos similares. Esta es la primera gran crisis que está enfrentando el Partido Independentista Puertorriqueño desde sus resultados del 2020, partido que desde ese momento ha estado con momentum, con crecimiento, con entusiasmo, con alegría. Pero, pues, estas son las cosas que les toca atender a los líderes. No hay espacio para soluciones pequeñas, no hay espacio para acallar la disidencia interna, mucho menos silenciar a estas mujeres y revictimizarlas. Pónganse paso número. Sean honestos intelectualmente, y si hay algo más que decir o informar, háganlo ustedes, porque todo en Puerto Rico y en el mundo, sobre todo en estos temas, estamos viviendo una nueva realidad. Todo se va a saber. Vamos a una pausa y regresamos.
Primera vez. Me permitió ser la primera de mi familia en ir a la
Universidad de Puerto Rico. Ella es abogada, feminista, férrea activista de los derechos humanos y la primera representante por acumulación de su partido. Él es un abogado, notario, presidente de la Comisión de lo Jurídico y desde el corazón de la montaña representa al Distrito 26. ¿Qué es la que hay? Presenta el panel Sangre Nueva con la licenciada Mariana Nogales y el licenciado Orlando Aponte.
Así mismo es como todos los miércoles conversamos con una política y un político que recién comienza sus carreras en el panel Sangre Nueva. Con nosotros la representante por acumulación del movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales. ¿Qué es la que hay, Mariana?
Saludos, Luis, a ti, a Orlando y a todas las personas.
Saludos, saludos. Y ya escucharon también aquí representando a los pueblos de Barranquitas, Orocovis, Villalba y Coamo por el Partido Popular Democrático, Orlando Aponte. ¿Qué es la que hay, Orlando? Esa es la que hay, se cayó Orlando. Bueno, Mariana, empiezo contigo. Luma Energy solicitó hoy miércoles al negociado de energía de Puerto Rico un aumento de 4.955 centavos por kilovatio hora o 17.1% en la factura de luz de sus clientes residenciales para el tercer trimestre del 2022. Ahora, el ente regulador tiene, evalúa la solicitud y decide si el alza entrará en vigor el 1 de julio y estaría vigente hasta el 30 de septiembre. Este sería el séptimo incremento trimestral consecutivo de la factura de luz. Como ejemplo, para un cliente residencial con un consumo de 400 kilovatios hora al mes, el aumento sería de $116.14 a $135.96, es decir, $19.82 adicionales al mes entre julio y septiembre. Con la propuesta, el costo del kilovatio hora subiría de 29.04 centavos a 33.99. Mariana, ¿hay que privatizar a Luma?
Lo que hay que hacer es cancelarle el contrato o anularlo, lo que sea mejor. Lo que hemos visto con Luma es que hizo unas promesas que no podía cumplir. Aquí se vendió la privatización con una promesa de reducir la tarifa, de que íbamos a pagar menos por el servicio eléctrico y que iba a haber menos interrupciones. Todas son mentiras. Lo que hemos visto es que ha habido un incremento en las interrupciones eléctricas, que ha subido la luz cada vez más y que eso nos ha puesto la situación bien difícil a todas las personas que vivimos aquí en Puerto Rico. O sea, los costos de vivir en Puerto Rico cada vez son más insostenibles. Y bueno, yo creo que debemos continuar, y hablaremos con Luis Raúl al respecto, continuar fiscalizando ese maldito contrato. O sea, esto ha sido la empaquetada del siglo después de la reestructuración de la deuda y de la de Cofina, que también la están, la quieren renegociar nuevamente. Así que nada, Luma es un desastre.
Ya tenemos hablando, ¿verdad? ¿Qué es la que hay hablando?
Saludos para ti, saludos y muy buenas tardes para Mariana y todos nuestros que escuchan.
Bueno, Orlando, Mariana mencionó a Luis Raúl Torres y la comisión que se ha destacado en fiscalizar este contrato desde incluso antes de que entrara en vigor. Y te pregunto, ¿queda algo más que pueda hacer, se pueda hacer al respecto de la legislatura sobre este tema de Luma?
Por supuesto, nosotros no nos hemos dado por vencidos. Nosotros aprobamos varias resoluciones, algunas de investigación, como tú bien dices, para que haya transparencia y aflore toda la información relacionada con este contrato, que precisamente ha liderado desde la Comisión de la Cámara Luis Raúl Torres. Y adicional a eso, también aprobamos una resolución conjunta para que no entrara en vigor este contrato, pues no había los recursos necesarios en el gobierno para poder adoptar o acoger a aquellos empleados que no pasaron a Luma. Eso también lo hicimos en la Cámara. Posteriormente aprobamos un proyecto que obligaba a que se cancelara este contrato, pues el craso incumplimiento en las principales condiciones del contrato por parte de Luma. Todas estas resoluciones fueron rechazadas por el gobernador, y en la legislatura, a pesar de que había unanimidad de cuatro de las cinco delegaciones en votar a favor, lamentablemente fueron precisamente los compañeros de la delegación del PNP los que se negaron a pasar por encima de eso. En este momento, pues básicamente lo que nos quedaría sería que se apruebe, ¿no?, una resolución conjunta que precisamente radicó el compañero Luis Raúl Torres, a los fines de que sea precisamente la Autoridad de Energía Eléctrica la que monitoree o la que esté al mando, ¿no?, de las transacciones que tiene que ver con Luma. Porque en este momento el problema que estamos viendo es que la agencia que está encargada de supervisar el contrato y el cumplimiento de Luma, que es la APP, no está cumpliendo con su trabajo. En la legislatura, cuando hacemos vistas públicas, normalmente el señor Fermín, cuando llega en representación de esta agencia, acepta que no está cumpliendo Luma con un sinnúmero de condiciones del contrato, y pues con mucha candidez establece que algo hay que hacer, pero él, que es el que viene llamado a través de esta agencia APP de supervisar este contrato y pues poner en cintura a Luma, no lo hace. Pues nosotros entendemos que una medida que podría ayudar y sería beneficio para la gente sería que sea precisamente la Autoridad de Energía Eléctrica, que era la que tenía el expertise, tenía la experiencia, tiene a los trabajadores, tiene el peritaje necesario para poder supervisar y lograr el cumplimiento del contrato por parte de Luma, sea la que se haga cargo de la supervisión del contrato. Y no así la APP, que ha demostrado no tener quizás voluntad o no tener el andamiaje o no tener, no sé si decir, la valentía para poder meterle mano a Luma.
La voluntad, yo creo, es lo que le falta también. Porque, o sea, la percepción, y escuchando lo que nos dice Orlando, es que están quitados. Punto. Aquí están quitados. Y pase lo que pase, pues seguimos. Y, ¿verdad? Y siendo justo, hablando en plata, la realidad es que sea Luma, sea o la Autoridad de Energía Eléctrica, mientras Puerto Rico dependa del petróleo para producir la mayoría de su electricidad y que los precios del petróleo a nivel global estén como están, pues el aumento en la luz, ¿verdad?, no lo despintaba nadie, ni Superman nos evitaba este aumento. Te pregunto, Mariana, en el lado ambiental, en el lado de las renovables, ¿está pasando algo en Puerto Rico que te dé optimismo de que las cosas pueden cambiar, o estamos de mal en peor?
Mira, hay organizaciones como Queremos Sol, por ejemplo, que han estado abogando por la energía solar, pero no la energía solar como se plantea en términos de producción a gran escala o de la manera en que se plantea, por ejemplo, en cuanto a utilizar la tierra agrícola para sembrar placas solares. Eso sería un gran desacierto, y yo creo que eso es peligro porque que incluso en una de las vistas sobre la del proceso de reconstrucción, había 18 o 20 proyectos sobre generación de energía, y alguno de ellos era mediante ese modelo, que es un modelo que es malo para el país, de sembrar placas solares en fincas agrícolas. Eso sería un desastre. Así que sí, hay organizaciones que están planteando otros asuntos. Hace poco salió una noticia sobre microredes en el área de la montaña, el distrito que representa el compañero Orlando Aponte. Pero todas esas cosas yo siempre las miro con mucha cautela. Todavía sigue pululando por ahí la idea de instalar microredes de energía nuclear. Así que yo creo que no ha habido suficiente discusión y participación pública para que tengamos un plan holístico o un plan completo para movernos hacia la transición a energías renovables. Así que yo creo que todavía falta mucho, y el proceso de recuperación, en vez de ser el sistema, que es la oportunidad de movernos hacia energías renovables, va a ser una imposición de la gasificación de la energía en Puerto Rico, que es el interés de los Estados Unidos sobre Puerto Rico en estos momentos.
No te noto tan optimista, Mariana. Tengo que decir que no te noto tan optimista. Bueno, y Orlando, ¿qué?
Hay muchos intereses, hay mucha gente hablando para su lado, y la gente del gas natural en el Congreso tienen mucho poder, incluyendo por la comisionada residente.
Orlando, te quiero preguntar de ese tema que trajo Mariana, las microredes rurales en tu distrito, especialmente en Villalba. Se lleva trabajando una hace mucho tiempo. Yo ayer entrevisté aquí a representantes de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, que están en proceso de instalar 3 microredes eléctricas en 3 zonas rurales del país, ninguna en tu distrito. ¿Es realmente posible un futuro energético diferente para las comunidades rurales y de la montaña como las que tú representas?
Pues definitivamente ese es el futuro. Aquí está liderando este esfuerzo el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, que comprende los pueblos, no solamente de Villalba, donde está una hidroeléctrica que le suplía una gran parte de la electricidad a principios de siglo. O sea, hace ya más de 100 años había pues la tecnología, la infraestructura para suplirle la electricidad a gran parte de toda la región, y ahora con la tecnología, con las facilidades que hay, los recursos, tenemos una gran oportunidad de lograr esta microred. Recientemente ese consorcio energético recibió el aval de parte del gobierno y recibieron como un pago, unos fondos de alrededor de 5 millones de dólares para completar el diseño.
Bueno, pues ahí hay quizás una causa para optimismo. El problema es que nada de esto va a resolver los altos costos en el corto plazo. Así que, familia, pertréchese, que probablemente lo peor está por venir en este tema. Vamos a una pausa, y cuando regresemos vamos a hablar de los nombramientos que hizo hoy el presidente Joe Biden al Tribunal Federal en Puerto Rico. No se vaya nadie, que es la que continúa.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Radio Isla 1320, tu fuente primaria de información en temporada de huracanes. Somos el sentir de Puerto Rico.
Quiero Point Guard.
Anes, somos Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay con Luis Herrero?
Bueno, regresamos y seguimos conversando con Mariana Nogales y Orlando Aponte en el panel Sangre Nueva. En el día de hoy, la Casa Blanca anunció que el presidente Joe Biden nombró a 3 mujeres para ocupar las vacantes de jueces del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico en Atorrey, aquí frente a Radio Isla. Las nominadas por el presidente son la actual jueza del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Gina Méndez, la actual magistrada federal del Tribunal de Distrito para Puerto Rico, Camille Vélez Ribé, y la secretaria de ese Tribunal Federal, María Anton Giorgi. De ser confirmadas por el Senado, la llegada de estas 3 jueces convertiría el Tribunal Federal de Puerto Rico en uno con mayoría femenina. Mariana, obviamente en el contexto de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos y todo lo que eso significa, ¿qué significado especial, si alguno, tiene estos 3 nombramientos al Tribunal Federal? Ajá, es que hoy el cuadro está con los fantasmas. Parece que eso... Orlando, ¿estás por ahí? Bueno, pues Orlando, te pregunto. Control, me dice Mariana que está llamando. Mira, a ver si no intenta conseguirlo nuevo. Te pregunto del aspecto político. El nombramiento de la juez Gina Méndez, actual juez del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, rompe con el control, el monopolio absoluto que ha tenido el PNP en las últimas décadas de que se nombren solamente militantes estadistas y del PNP como jueces del Tribunal Federal. ¿Qué te parece ese nombramiento de la juez Gina Méndez?
Me parece sumamente interesante. Como bien lo expone, en el pasado, por diferentes razones, quienes estaban nombrando jueces eran de corte estadista. Por eso es que vimos que el caso de Baello Madero, precisamente, que fue resuelto en aquel entonces por el juez El Pi, que ahora llegó hasta el apelativo, pues tenía un corte, ¿no?, político, con relación a al deseo y a la aspiración de muchos puertorriqueños que desean la anexión. Eso va a impactar ciertamente en algunos casos. Hay unos casos que tienen que ver con asuntos normales, civiles, que generalmente no tienen una implicación. Pero hay otros casos, a veces casos electorales, que sí, el ánimo o el pensamiento político pesa y tiene sus consideraciones, aunque no debería ser así, pero es una realidad en los jueces. Así que me parece bien, además de que pues una juez joven, no olvidemos que los jueces a nivel federal pues tienen unos términos vitalicios. Eso yo creo que es algo importante que sobre este caso. Segundo, qué bueno que los nombramientos sean mujeres. Me parece que es un buen momento que está utilizando Biden para pues demostrar que creen lo que sería la equidad y la importancia de darle los espacios y de poder, ¿verdad?, y los foros necesarios para que también pues las mujeres tengan participación en la formulación de política pública y en todas las facetas del gobierno.
Y obviamente, volviendo a la faceta política, me consta que había muchísima oposición de los demócratas, PNP y estadistas a ese nombramiento, pero a pesar de esa oposición, pues la Casa Blanca hizo lo que la Casa Blanca hizo. Así que interesante, y esas ramificaciones políticas vamos a discutirlas en detalle también durante esta semana. Mariana, ya te tenemos en la línea. Estaba hablando antes de que te cayeras que, de ser confirmadas las 3 jueces nominadas, el Tribunal del Distrito de Puerto Rico, el Tribunal Federal, se convertirá en un tribunal con mayoría juezas. ¿Tiene algún significado especial esos nombramientos, entonces?
Pues mira, es importante que hayan más mujeres en lugares donde se toman decisiones. Y, por supuesto, ¿verdad?, el Tribunal y el Tribunal Federal es un lugar donde se toman decisiones también importantes para las personas, pero también para el país. Me parece interesante. Sabemos de todas maneras que el nombramiento de una mujer no quiere decir necesariamente que ésta represente los mejores intereses de las mujeres, al igual que ha ocurrido con nombramientos de personas de la raza negra en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que no necesariamente representan los mejores intereses de las personas afroamericanas. Pero sí es importante que haya mujeres. Vemos como el PNP está cada vez más desacreditado frente al gobierno de los Estados Unidos, así que eso también puede tener un poquito de la razón de ser en cuanto a que no se hayan acogido las recomendaciones del gobierno de Puerto Rico y del Partido Nuevo Progresista, de los demócratas de allá. Nada, está interesante. Yo no conozco a ninguna de las tres personas nombradas para jueza. Pero bueno, por supuesto las mujeres traemos otras perspectivas a esos espacios.
Oye, y te pregunto, porque ya la pregunta hablando, te pregunto a ti, Mariana, ¿te sorprende que Biden no haya seguido todas las recomendaciones del PNP con estos nombramientos?
Bueno, eso es lo que te digo, que el PNP está bien desacreditado. Es más, si yo me pusiera en un análisis adicional, me parece que el gobierno federal le está dando bien duro al PNP, y por algo será.
Hay un mensaje, ¿no? Como decía Juan Manuel García Pasalacqua, que cuando el americano habla claro, y yo creo que está hablando bastante claro.
Sí, yo creo que sí. Ese es un mensaje adicional, además, ¿verdad?, en el acumulativo con todos los procesamientos que están ocurriendo.
Y entonces, Orlando, te hago una pregunta un poco más filosófica y tú litigas, litigabas, Mariana también, no sé si litigaban en el Tribunal Federal, pero ¿cómo tú crees que el pueblo ve hoy el rol del Tribunal Federal en Puerto Rico?
Pues fíjate, yo pienso que especialmente los pasados años ven la importancia del Tribunal Federal en Puerto Rico. Lamentablemente, cuando estaba la Fiscalía Federal, personas que estaban bien conectadas dentro del PNP, específicamente durante la dirección de Rosa Emilia, no vimos estos arrestos contra políticos, funcionarios públicos, desmantelando problemas de corrupción como lo están haciendo recientemente desde que cambiaron. De hecho, recuerdo antes que entrara Rosa Emilia, que obviamente pues estuvo un tiempo ahí protegiendo a muchos activistas del PNP y fabricando en otras ocasiones casos contra opositores políticos. Recuerdo antes cuando estaba Guillermo Gil, que estaba en una fiscalía federal, pues yo creo que esa confianza está llegando nuevamente al pueblo, en el sentido de que da la impresión de que los federales tienen los recursos tecnológicos, económicos, que no se casan con nadie, y que allí pues no hay la misma impunidad que lamentablemente estamos viendo en el gobierno estatal, en el gobierno local y en el Departamento de Justicia, que carece de convicciones, de casos, de un récord limpio, ¿verdad?, intachable, de que puedan acusar, igual que lo que pasa con el panel del FEI. Lamentablemente el Departamento de Justicia de Puerto Rico, algunos tribunales están desacreditados, y el Tribunal Federal pues ha venido a darles ese tipo de confianza o alguna clase de satisfacción, en que las personas piensan de que cuando te acusan los federales pues estás frito, y en efecto pues tenemos que, yo digo con mucho pesar, porque no me gusta aceptar, claro, que tenemos este problema en Puerto Rico, viniendo desde estatal, ¿verdad? Pero pues no podemos tapar el cielo con la mano, y es una realidad. Los arrestos más importantes y las convicciones no están subiendo desde el foro estatal. Y con relación a Gina Méndez, yo no litigué, ya acaba de ser nombrada, ¿verdad? Pero cuando litigaba en la Corte Estatal y en el Tribunal de Apelaciones, fíjate, tuve unas buenas experiencias con ella. No la conozco en lo personal, obviamente nunca he tenido este tipo de interacción con ella de ninguna naturaleza, pero como jueza logró resolverme algunos casos, la mayoría de ellos en favor. Recuerdo un caso que era bien técnico, de naturaleza penal, y ella, pues lamentablemente fue la disidente, pero era la que desde mi perspectiva tenía razón y que pues estaba bien como... interesada por el tema y resolver de una manera justa. Así que pues le deseo lo mejor y que esperemos que sí, que no va a quedar bien como puertorriqueña que es.
Yo la conozco personalmente, no la conozco como jueza, sé que tiene excelente reputación como jueza, pero no tengo duda que va a ser una gran jueza de distrito. Mariana y Orlando, quiero despedirlos un minutito antes, así porque el PIP acaba de emitir unas declaraciones de lo que hablé antes de la pausa. Así que, Mariana Nogales, gracias por estar aquí.
Bueno, gracias. Siempre a la buena y buenas tardes a todos.
Orlando Aponte, gracias por estar aquí.
Muy buenas tardes. Nos vemos la semana que viene.
Bueno, gracias, Orlando. Antes de irnos, En el primer segmento del programa yo les conté sobre una crisis que estaba ocurriendo en Twitter que afectaba al PIB de unas declaraciones serias de señalamientos de hostigamiento y quizás de acoso de parte de algunos líderes de ese partido, específicamente de su candidato alcalde en Aguadilla. Y hace unos minutos el PIB acaba de emitir un comunicado de prensa, declaraciones de María de Lourdes Santiago, vicepresidenta del Partido Independentista Puertorriqueño, sobre alegaciones de acoso laboral y hostigamiento en el PIB. A través de las redes sociales han surgido señalamientos y alegaciones sobre acoso laboral y hostigamiento que involucran a integrantes del Partido Independentista Puertorriqueño. Un caso en particular había sido traído a la atención del partido mediante comunicación el 2 de abril de 2022. En esa comunicación se plantea que un líder del Comité de Aguadilla había realizado comentarios de índole machista, misógena y discriminatoria contra una compañera. Sobre estos señalamientos, el licenciado Adrián González, secretario de Organización, y la licenciada Adriana Gutiérrez, secretaria de Asuntos de la Mujer, iniciaron el 9 de abril de 2022 un proceso de investigación. En el día de ayer surgieron otros reclamos de compañeras militantes sobre acciones por parte de compañeros que requieren una evaluación completa de los hechos y de que se tomen las acciones correspondientes. Ante tales reclamos, tanto de la investigación en curso como en cuanto a otras alegaciones, el Partido Independentista Puertorriqueño ha determinado designar una comisión especial. Esta comisión tendrá la encomienda de evaluar los hechos de cada caso y emitir recomendaciones sobre acciones a tomar en cada instancia. Además, tendrá la responsabilidad de establecer guías y protocolos que contribuyan a garantizar que los espacios de militancia sean espacios seguros para todas. La comisión estará compuesta por la licenciada Jessica Martínez Virriel, la licenciada Yajaira Velázquez Correa y la doctora Nelly Zambrana Ortiz. La posición del Partido Independentista siempre ha sido y será el rechazo a cualquier situación que pueda colocar a compañeras en situaciones de discriminación y vulnerabilidad. Reiteramos el compromiso de nuestra institución con los derechos de todos, todas y todes y subrayamos que nuestra aspiración de un Puerto Rico libre es inseparable de nuestras aspiraciones de equidad y justicia. Era impostergable que el PIB reaccionara. Veremos qué resultados tiene esta comisión y qué conclusiones llegan. Y bueno, hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Yo me despido, pero quédese con nosotros que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Cuídense mucho. Hasta mañana.